capítulo 10. Y vamos a ponernos de pie todos para la lectura de la palabra de Dios en esta mañana.
Primera Corintios 10. Gracias. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Y voy a pedir que ustedes sigan con su vista. Yo voy a leer en voz alta. Y así vamos a leer el texto para la palabra del Señor y para el mensaje de esta mañana. Primera Corintios 10, del 1 al 11, dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Señor, lléneme con tu espíritu, utiliza mi boca como instrumento en tus manos. Me cedo a ti, Señor, yo pido que me tomes. Y Señor, a través de esta boca tan débil, que tú puedas pasar el mensaje eterno de tu palabra a nuestros corazones. Señor, tú sabes que te necesito. Y pido, Señor, que tú me utilices en esta mañana. Pido, Señor, que cada corazón de los que estamos aquí, Señor, esté abierto a lo que tú quieres enseñarnos y decirnos en esta mañana. Y no solamente abiertos, Señor, sino también receptivos. Y que podemos responder de acuerdo a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Señor, bendice tu palabra, bendice la predicación de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hemos estado estudiando a través del libro de Primera de Corintios y hemos llegado al capítulo 10. Y este capítulo, hermanos, nos habla de muchas cosas, y esta primera parte especialmente nos habla de algo muy importante para nuestras vidas. He titulado el mensaje de esta mañana, Demasiado Llenos. Y hay pocas cosas en este mundo, hermanos, más sabrosos que el espagueti con pan hecho en casa. ¿Amén? Quizá usted tiene otra comida favorita, pero para mí no hay otro. Y especialmente si va acompañado con té frío. ¿Y sabe qué causa eso? Causa tener un pastor contento. Eso es lo que nos gusta. Pero ¿sabe qué pasa? Cada quien tiene su gusto y cada uno tiene esa comida favorita que realmente le encanta. Y probablemente cada uno también ha tenido la experiencia de esas combinaciones fatales. ¿Qué quiero decir por eso? Cuando comemos demasiado, hermanos, aún la comida buena llega a ser algo no tan buena, ¿verdad? Algo comienza a suceder en nosotros. En el caso mío, el espagueti está hecho de harina. Y también el pan hecho en casa está hecho de harina.
Y el té frío, que a mí me gusta mucho y tomo mucho cuando estoy comiendo espagueti, es hecho de agua. Y agua y harina hace una fenómeno increíble, ¿verdad? Comienza a hincharse y nos quedamos, en vez de satisfecho, nos quedamos demasiado llenos y hasta miserable a veces, ¿verdad? No, nunca le ha sucedido a usted, ¿verdad, hermano? No, dice hermano Fausto. Casi no, dice. En vez de recordar lo bueno, solo sentimos mal. En vez de recordar ese sabor del espagueti o del churrasco o de la pizza, que como los niños, los jóvenes les gusta la pizza mucho, ¿verdad? No importa lo que sea, después de que comemos tanto, llegamos a un punto en el cual ya no recordamos lo bueno, sino nada más sentimos mal. Y esto es exactamente lo que estaba pasando en la vida de los hermanos en Corinto. Corinto tenía, era una iglesia que estaba recibiendo mucho, había sido fundada por el mismo apóstol Pablo, Apolos había llegado, Aquila y Priscila había tenido un ministerio ahí, esta iglesia estaba creciendo, estaba en un lugar donde el pueblo era pagana, era idólatra, pero ellos habían recibido mucho y todavía estaban, como Pablo decía en el capítulo 3, estaban inmaduros, estaban como bebés espirituales, no eran espirituales sino carnales. Y Pablo en este capítulo comienza a enseñar algunas cosas acerca de esto. Él comienza con los platos fuertes de los hebreos. Él comienza a mostrar las bendiciones que habían caído en la vida de los israelitas mientras andaban en el desierto. Él retrocede para dar un ejemplo. Él toma la nación de Israel y él dice, mire, algo sucedió en la vida de ellos y hay un gran peligro que está sucediendo en sus vidas también. Él lleva a los corintios en un viaje al desierto de Sinaí, al lugar donde él podía mostrarles que es la misma tierra en la cual estaban ellos. No sé si ustedes han estado en un desierto algún tiempo. Nosotros hemos viajado por tierra de aquí a los Estados Unidos varias veces y un par de veces hemos viajado, una vez de ida y vuelta, hemos viajado de Texas a California y hay unos lugares ahí que son puro desierto. Lo más lejos que puede ver es puro desierto. Y es una cosa tremenda y la nación de Israel andaba en el desierto por mucho tiempo. Ninguno de los dos, Israel ni los corintios, podían decir que no habían sido alimentados por Dios en los lugares donde estaban. Dios había sido bueno con los dos. Dios estaba alimentándolos. Y vamos a ver las bendiciones que Israel recibió. Primeramente encontramos que Israel experimentó la dirección sobrenatural de Dios. Aunque pensaron que estaban vagando en el desierto, ellos estaban siendo guiados por Dios. Mire versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto cuenta la historia. Guarda su lugar aquí en 1 Corintios y vamos a Éxodo. Esto cuenta la historia en Éxodo capítulo 13. Cuando la nación de Israel salieron de Egipto, y no salieron para vagar, no salieron para pasear donde ellos querían, sino que Dios los guió sobrenaturalmente. En Éxodo 13, versículo 21, la Biblia dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y noche. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios los guió por una nube en el día, y en la noche eso cambió en una columna de fuego que los alumbraba y que los guiaba al lugar donde ellos iban. Ellos estaban saliendo, prácticamente escapándose de Israel, de Egipto, porque se acuerda de que cuando al fin llegó el décimo plago, plaga todos los primogénitos murieron. Al fin Faraón dice, vete, ya no quiero ver tu rostro, salgan de una vez. Y Dios ya había dicho, prepárense porque mañana van a salir y no van a ver a Egipto jamás. Entonces todos agarraron sus cosas y comenzaron a salir. Pero poco después, ya van en camino, y poco después, Faraón cambia su mente y dice, ¿qué he hecho yo? ¿Quién va a construir mis pirámides? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Entonces, él cambió de mente. Entonces, él agarró sus ejércitos y comenzó a ir detrás de Israel. Dios había dicho al pueblo, mire, vas a caminar día y noche. Hay que caminar, hay que ir y huir de Faraón. Siguiendo a Dios era tan fácil como abrir los ojos para ellos. Porque ahí estaba la nube, ahí estaba la columna de fuego. No era una cosa de que, ¿será que Dios está conmigo? ¿O será que qué vamos a hacer nosotros? Mire, salieron de Egipto aproximadamente unos 2 millones de personas. Es como decir a la ciudad de Guatemala, vámonos. Es como casi como en Semana Santa, ¿verdad? Todos se van para la playa. Vámonos. Era un gran éxodo, por eso se llama éxodo. Era una gran salida de 2 millones de personas. Y si solamente hubiera sido Moisés con su vara ahí adelante, la gente de atrás estaba diciendo, ¿dónde vamos nosotros? Pero no era así. Había columna de fuego y columna de nube que los guiaba, y la gente hasta atrás podía ver la columna. Y dice, mire, vamos siguiendo a esa nube. Vamos siguiendo a esa columna de fuego. Guiar a Dios y saber que Dios estaba ahí era un asunto de nada más abrir los ojos. No solamente tenía dirección sobrenatural, tenía liberación sobrenatural. Pablo dice en el versículo 1 de 1 Corintios, guarda su lugar en Éxodo otra vez, pero Pablo dice en 1 Corintios 10, dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En Éxodo capítulo 14 encontramos un milagro. Llegaron a un punto donde ya no podían seguir. 2 millones de personas han salido de Egipto, han llegado a un punto donde ya está el Mar Rojo. Delante de ellos no era un arroyo, hermanos, era un mar, era grande. Y cuando llegaron ahí no sabían qué iban a hacer, y Moisés está, por decirlo así, en un callejón. Y Moisés dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Dios dice, no tengas pena, mire lo que voy a hacer. Y subió esa columna de nube y se puso detrás entre el pueblo de Israel y Faraón, como una protección divina. Y esa noche sopló un viento del oriente y abrió el Mar Rojo. Y 2,5 millones de personas pasaron el Mar Rojo. Mire lo que dice en Éxodo 14, versículos 21 y 22. Éxodo 14, 21 y 22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental que a toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Ni había lodo, hermanos. Mire, esa tierra había estado bajo agua, por decirlo así, por toda la vida. Probablemente desde el diluvio, por lo menos. Y estaba saturado la tierra, pero esa noche sopló ese viento y abrió el mar, y en seco pasaron ellos, dice la palabra de Dios, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Era una liberación divina. Deberían haber muerto ahí. Los ejércitos de Faraón iban detrás de ellos, pero en vez de eso, ellos cruzaron el Mar Rojo y ni se mojaron los pies. Y sabemos la historia que continúa, que cuando cruzaron, ya viene el ejército de Faraón y en medio del mar se caen las ruedas de los carros, y después vienen todas las aguas y matan a todo el ejército de Faraón. Una liberación sobrenatural. No solamente eso, dirección sobrenatural, liberación natural, sino también liderazgo sobrenatural. Otro privilegio era el liderazgo poderoso y piadoso que Dios les dio en Moisés. Versículo 2 de 1 Corintios dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí la palabra bautizo, cuando dice en Moisés fueron bautizados, significa identificándose con él. El bautismo es una identificación. Cuando uno se bautiza después de ser salvo, es que se está identificándose con Cristo Jesús. Y ellos fueron identificados con Moisés. Regresando a Éxodo 14, versículo 31, dice: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Y qué? Y a Moisés, su siervo. Ellos dijeron: mire, este Moisés no es cualquiera. Él es el hombre escogido de Dios para guiarnos a nosotros y le vamos a creer. No solamente el liderazgo espiritual o sobrenatural, sino también tenía comida sobrenatural. Comida milagrosamente provista por 2 millones de personas, 6 días a la semana. Por 40 años, hermanos. Imagínense. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos. En Éxodo, perdón, vamos a Salmo para esto. Porque Salmo lo cuenta en una forma reducida. En Salmo 78. Versículos 24, 25 y 29. Salmos 78, 24, 25 y 29 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, y les envió comida hasta saciarles. Versículo 29. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. Ellos andaban y no tenían comida en el desierto. Dijo: queremos de comer. Y Dios dice: no tenga pena, voy a proveerles milagrosamente. Y por 6 días tenía comida. El 6º día tenía que guardar para el día siguiente también, como era el día de reposo. Y Dios les proveyó. Y no solamente suficiente para sobrevivir, sino que se saciaron. Se llenaron. Se llenaron así como el hermano David con el espagueti. ¿Verdad? Se saciaron hasta que ya dijeron: ya no. A veces en la mesa yo digo a mi esposa: ahí está el plato de espagueti. Yo digo: muévelo para allá. Porque mientras esté aquí, yo sigo sacando, ¿verdad? Muévemelo. Y ellos se saciaron, dice la palabra de Dios, de ese pan. También tenía bebida sobrenatural. A propósito, hermanos, esa comida era comida espiritual, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque era un tipo de Cristo. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 31 al 35. Los fariseos están hablando con el Señor Jesucristo y dicen en versículo 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron: Señor, dadnos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Él dijo: yo soy ese pan. Lo que sucedió, como Pablo ya nos ha contado en el versículo 11 de nuestro texto, él dijo, todo eso nos sirvió para ejemplo. Y lo que pasó en el desierto, ese maná que fue provisto, fue un tipo de Cristo, el pan del cielo, el pan de Dios, el pan de la vida que descendía para saciar a los hombres. También tenía bebida sobrenatural. En el versículo 4 de nuestro texto dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dios también, hermanos, les proveyó agua. Estamos hablando, mire, No estamos hablando de un chorro. Estamos hablando de agua para 2 millones de personas. Eran ríos de agua viva, como decimos, ¿verdad? Eran ríos de agua que fue provisto en medio del desierto por una roca. Miren lo que dice en Éxodo 17. Éxodo 17, versículos 2 y luego 4 al 6. Éxodo 17. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Él dice, mire, están molestos conmigo, me van a matar. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. De una peña, de una roca grande, él pegó con su barra y salió ríos de aguas para proveer para el pueblo de Israel. Ahora pensamos en esto, hermanos. Cuando uno de estos privilegios, cada uno de estos privilegios, era mucho más que solamente una provisión de la necesidad física. Ellos tenían hambre, ellos tenían necesidad de salir de Egipto, ellos tenían sed, ellos tenían la necesidad de liderazgo. Pero cada uno de estos era un acto de la gracia de Dios en Israel. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y solo vemos la superficie y decimos, ¡ay, qué bonito! Y no es solamente qué bonito, hermanos, es qué grande es nuestro Dios. En nuestras vidas también. Ningún regalo, ninguna bendición o privilegio viene solamente para llenar una necesidad superficial nuestra. Cuando Dios provee en nuestras vidas, hermanos, cada cosa es un toque de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es primordialmente para nuestro bien espiritual. ¿Y cuántas veces nosotros recibimos la bendición, recibimos lo que Dios nos ha provisto en ese momento y decimos, gracias a Dios, entre comillas? Como decimos gracias a Dios a todo el mundo, y no reconocemos lo que Dios está tratando de hacer en nuestro corazón. Somos como muchos de los que seguían a Jesús durante su ministerio público, nada más anda buscando qué hay para comer. Estos eran los platos fuertes para Israel, pero luego Pablo nos dice algo en nuestro texto, 1 Corintios capítulo 10. No sé si alguna de las hermanas han estado en la cocina y no les ha salido algo como pensaba. Algunas veces sale un poquito mal. Algunas veces sale un fiasco. Todo está re mal, nada salió como quería. Y uno dice, ¡ay! Y se ponen histérica porque todo se ve mal en peor. Eso es lo que está sucediendo con los corintios. Dios los estaba bendiciendo con bendición espiritual, pero no les estaba saliendo bien. Con tantas bendiciones, uno pensaría que los hebreos hubieran respondido al Señor con gratitud y con obediencia. Pero no lo hicieron así. Ellos no obedecieron a Dios. Mire versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? Él proveyó todo esto cuando salieron de Egipto, llegaron a la orilla de la tierra prometida y dijeron, es que hay gigantes. Sí, la tierra está bonita, pero es tremendo eso. Nosotros no podemos entrar. Y dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron, tomemos la tierra, porque Dios nos la va a entregar. Pero no querían y se echaron para atrás. ¿Y sabe qué? Dios no tenía por decirlo así, planes de proveer 40 años para los que andaban en el desierto, porque no les tardó 40 años para llegar a la tierra prometida. Fueron relativamente directas, no pasó directo por la costa y por los que las peleas que iban a tener que enfrentar, pero pasaron a la tierra prometida, llegaron ahí, dijeron, no queremos entrar. Y él dice, está bien, 40 años van a vagar en el desierto hasta que cada uno de ustedes estén postrados. Y postrados no está diciendo que se acostaron, está diciendo que murieron en el desierto. Murieron por su rebeldía. De estos 2 millones de hebreos que salieron de Egipto, de los adultos de 20 años para arriba, solo 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Incluyendo, no era Moisés. El gran libertador, por su propia rebeldía, por su propio enojo. Tenga cuidado con su enojo, hermano. Por su propio enojo no fue permitido entrar a la tierra prometida. Los demás estaban regados en el desierto, literalmente. Yo siempre he tenido la curiosidad de saber si Josué y Caleb estaban tomando cuenta. Ahí va otro. Y ahí está el último ancianito de que era de esa época de 20 años para arriba y está diciendo, ¿no te sientes mal? Ellos ya querían entrar a la tierra prometida. Pero hasta que murieron todos excepto Josué y Caleb pudieron entrar. Murieron, pero no por falta de comida, no por falta de bebida, sino porque ellos eran rebeldes contra Dios. ¿Por qué menciona esto Pablo? Mire versículo 11 de nuestro texto, ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros. No solamente sirven como ejemplo, sino está diciendo, mire, si tú actúas de la misma forma, la misma cosa te va a pasar. Cuando tú no obedeces a Dios, hermanos, Dios va a traer juicio en tu vida. No estamos hablando de la salvación. La salvación es por fe. Pero cuando tú como creyente no obedeces a Dios, según Hebreos capítulo 12, tú debes esperar la disciplina de Dios en tu vida. Está amonestándonos que privilegios no necesariamente garantizan una vida exitosa. Necesitamos obedecer a Dios, hermanos. Es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Veamos algunos de los fiascos de los corintios, que él estaba amonestándolos. Primeramente, él dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pablo comienza pequeño, comienza con la actitud. Aunque Israel tenía muchos beneficios sobrenaturales, su respuesta no fue correcta. Dios les había bendecido, había provisto para ellos, pero ellos no obedecieron a Dios, estaban descontentos. Estaban sin gratitud al Señor por lo que estaba proveyendo. ¿Se acuerda lo que pasó luego en el desierto? Andaba por el desierto, Dios estaba proveyendo los maná todos los días y lo dice, estábamos cansados de maná. Queremos carne. Y luego él provee carne y comienzan a vomitar por comer tanta carne. Qué bendición, ¿verdad? Lo que tú quieres. Tenga cuidado con pedir lo que tú quieres, porque si lo pides, Dios te lo va a dar. Hay un ejemplo de un hermano, pastor. Él ya tiene 85 años o más, creo yo. Pero él vino a Guatemala a predicar una conferencia misionera de pastores y él dijo... Una vez él dijo, cuando yo era predicador joven, yo pedí al Señor que me diera una iglesia pequeña donde yo podía concentrarme y estudiar la palabra de Dios. Y él dijo, tenga cuidado por lo que pides. Él fue pastor de la misma iglesia, una iglesia pequeña de quizás 100 personas, ¿verdad? Por más de 40 años. Y él dijo, tenga cuidado por lo que pides. A veces pedimos cosas del Señor sin pensar, hermanos. Porque queremos en el momento y decimos, Señor, quiero esto. Y el Señor dice, está bien. Ahí lo tiene. Y luego los resultados después no son cosas que queremos. Estaban con descontentamiento, con ingratitud. Mire lo que dice en Éxodo 16. Regresando a Éxodo. Capítulo 16, versículos 2 y 3. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíamos saciado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vamos a Números, capítulo 11, y veamos lo que dijeron en Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, cebollas, y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino esta maná ve en nuestros ojos. Había otro problema ahí que no vamos a entrar en eso, pero versículo 4 dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, muchos salieron de Egipto con los israelitas que no eran israelitas, que causó problemas para los israelitas después, pero ese es otro mensaje. Comenzó con una actitud mala. Dijo, no codiciéis como ellos codiciaron. Luego siguió a la idolatría. Dice, no seas idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó y el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría sucede, hermanos, cuando comenzamos a darle a cualquier cosa o persona la adoración que solo Dios merece. Y eso puede ser padres o hijos, puede ser marido o esposa, amigo o amiga, reputación o trabajo, puede ser metas o ambiciones, puede ser un montón de cosas que entran en nuestra vida y comienza a tomar el lugar de Dios. ¿Y sabe qué? Más veces que no entra luego. Entra poco a poco, poco a poco, poco a poco, y de repente tiene primer lugar en nuestra vida y ni hemos dado cuenta. Mire lo que dice Éxodo 32:6. Éxodo 32, versículo 6. Moisés había subido al monte para recibir los 10 mandamientos del Señor. Y cuando bajó del monte, o cuando estuvo en el monte, perdón, en este momento, todavía estuvo en el monte y Aarón estaba a cargo del pueblo. Y versículo 6 dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Eso es después de que Aarón había hecho el becerro de oro. Y esos sacrificios no eran a Dios, era a un Dios falso, a un Dios pagano de Egipto. Y ellos comenzaron, y cuando dice que se levantaron a comer y a beber, a regocijarse, no es que estuvieron alegres. El regocijarse aquí es una palabra que habla de la sexualidad, de la promiscuidad, que andaba haciendo cosas no debidas. Comenzó la idolatría en su vida. Y Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, no seáis idólatras. Versículo 8 dice, ni llegas ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El versículo 8 aquí nos dice que Pablo dice que no deberían llegar a ser inmorales, como acaba de mencionar la palabra regocijarse. La idea es que la inmoralidad en cualquier forma Es un proceso, hermanos. Uno no cae en el pecado de fornicación. Es un proceso. Comienza aquí. Comienza en la mente, codiciando cosas que no deberían. Y luego de ahí comienza a desearlos. Cae de la mente al corazón y llega a ser idolatría. Y de ahí llega a ser un acto físico. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo. Comienza con una actitud mala, continúa hasta que sustituyes otras cosas en el lugar de Dios y llega la inmoralidad. Y la inmoralidad, hermanos, es cualquier cosa en tu vida que constituye la impureza. En Éxodo 32, versículos 28 y 35. Éxodo 32, 28 y 35. Eso es cuando Moisés ya bajó del monte y vio lo que estaba sucediendo. Versículo 28 dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Lo que pasó es que Moisés bajó, vio lo que estaba sucediendo y él dijo a los Leví, los de la tribu de Leví, él dice, agarran tus espaldas y matemos a estos hombres. Agarraron sus espadas y fueron y comenzaron y mataron a 3,000. Miren lo que dice versículo 38. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y según Pablo, 23 cayeron en este día. Había otro entonces en Números en lo cual cayeron 24,000 por idolatría también. Pero la mayoría de los comentaristas, por lo que dijo Pablo y por el contexto que va llevando, piensan que eran estos 3,000 más otros 20,000 que Jehová mismo los mató. 23,000 en un día. ¿Por qué? Por la idolatría, por la fornicación, por la inmoralidad. Y luego en versículo 9 de nuestro texto dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Israel cuestionó, o como pueblo cuestionó, como individuales, todos cuestionaron la fidelidad de Dios y le provocaron. En Números 21, el libro de Números 21, encontramos esta historia. No vamos a leerlo todo, pero ellos dudaron del Señor. En versículos 5 y 6 dice, Números 21, 5 y 6, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma está fastidiada de este pan tan liviana. Dice, no hay pan y tenemos este pan. Está mintiendo en la misma oración, ¿verdad? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y tenemos la historia de cómo después Moisés, con las direcciones del Señor, levantó una serpiente de bronce y la gente tenía que mirar por fe a esa serpiente en el poste para que fuesen salvos. Y esa serpiente, representando a nuestro Señor Jesucristo, quien tomó nuestro pecado. Hermanos, no debemos tentar a Dios. Cuando no tenemos fe y acusamos a Dios en nuestras vidas, estamos tentándole y a la vez corriendo grandes riesgos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto me está pasando a mí? ¿Cuántas veces lo hacemos? Quizá no en voz alta. Pero nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, ¿por qué? Y acusándole y tentándole al Señor. Versículo 10 de nuestro texto dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando los hijos de Israel no consiguieron lo que querían, reaccionaron en una forma impetuosa y enojada. Murmuraron con amargura. Veamos Números 16. Números 16.
versículo 41. Este es después de la rebeldía de Coré. Este hombre era uno que decía, ¿y quién eres tú? ¿Quién murió y dejó a ti encargado? Aquí es Moisés, pero ¿quién dejó a Moisés encargado? ¿Por qué yo no puedo ser el líder? Y lo que pasa es que se rebeló y sabemos la historia, que después el Señor dijo, mire, el día siguiente se juntan todos y Moisés dijo, mire, si este hombre muere una muerte natural, si no se abre la tierra y lo traga vivo, entonces yo no soy el líder de Dios. Y de repente se abrió la tierra y cayeron vivos al abismo. Pero no terminó el asunto ahí. En el versículo 41 de Números 16, la Biblia dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerto al pueblo de Jehová. Después de ver ese milagro increíble, y todavía vienen el día siguiente a murmurar contra Moisés. Mire capítulo 17, versículo 5. Dice, y floreció, y lo que hicieron después, para cortar la lectura, lo que hicieron después es que Dios dijo, mire, están enojados con Moisés y todo eso, cada jefe de tribu, habían 12 tribus de Israel, cada jefe de tribu traiga una vara. Vamos a juntarlos todos, vamos a ponerlos delante del arca del pacto. Y la vara que florece, porque una vara es un palo, ya cortado, ya seco, ya no tiene vida en la madera. Él dice, pero la vara que florezca, el que es dueño de esa vara, ese va a ser el líder que yo he escogido. Entonces trajeron todo eso, versículo 5 de capítulo 17. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueren, para que no mueren. La vara de Aarón, el hermano de Moisés, es el que floreció. Y Dios dijo, pon esa vara delante del pacto y eso va a ser testimonio a los hijos de Israel, para que ellos sepan, este es el que he escogido yo. Hermanos, murmurar contra Dios es cosa seria. La murmuración resultó en una mortandad que mató a más de 14,000 personas en ese momento. Y todo comienza con una mala actitud. ¿Qué tal del desierto de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿En el desierto de tu corazón hay actitudes de rebeldía? ¿Tiene tu corazón áreas de idolatría, inmoralidad, falta de confianza en el Señor? ¿Tienes tú un espíritu murmurante? Que cada cosita que pasa, Señor, ¿por qué? Y Señor, y hermano, no es juego. A Dios no le gusta eso. Hay que recordar que la respuesta de Dios a los pecados de Israel, Él los castigó severamente. Pero después deja que esas verdades te lleven a Jesús, nuestro oasis en el desierto. Hermanos, a veces, honestamente, a veces andamos en este mundo y sentimos como si estamos en un desierto. Sentimos que no hay pan, que no hay agua, cuando el Señor nos ha venido proveyendo. Y nosotros tenemos la tendencia de murmurar, y lo que debemos hacer en vez de murmurar es acercarnos a Jesús y decir, Señor, tú eres la fuente de que necesito. Vamos a Juan 4:14. En el Evangelio según San Juan, el Señor Jesucristo tuvo la necesidad, dice este pasaje, de pasar por Samaria. Y habló con una mujer en el pozo de Jacob,
Y la Biblia dice en el versículo 14, vamos a leer el 13 también. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que da fruto. Una fuente que solamente Dios puede proveer. En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor dijo, en versículos muy conocidos también, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. El Señor es nuestro oasis. El Señor es nuestra fuente de bendición. El Señor es donde vamos a realmente encontrar lo que necesitamos. La nación de Israel había tenido platos fuertes, grandes, que Dios había provisto. Y el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, estaba con este riesgo de hacer fracasos en su vida. Un fiasco que iba a resultar todo mal, y Pablo les está amonestando y dice, miren, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Y todo eso que pasó en las vidas de ellos fue con un propósito. Entonces, para que no haya fiascos en nuestra vida, necesitamos recetas. Aún en la presencia de bendiciones sobrenaturales, los hebreos rehusaron obedecer a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué rehusaron obedecer a Dios? Porque lo sobrenatural había llegado a ser lo común. Todos los días, sobrenaturalmente, estaba proviendo maná para 2 millones de personas. Todos los días tenía agua. ¿Por qué? Porque Dios les había provisto milagrosamente. ¿Y qué? El día siguiente, el primer día están, wow, mire esto. El siguiente día, wow, mire esto. Quizá por el fin de semana ya están más o menos acomodándose, pero algunos, ¿se acuerdan lo que pasó? Dios dijo, el sexto día hay que guardar 2 días, porque el día de reposo no vas a recoger, no va a haber para recoger. Entonces, algunos en el tercer día agarraron para el cuarto día también y se pudrió la cosa. Dijo, ya se arruinó. Entonces, es por día. Entonces, el sexto día, algunos dijeron, va a haber para mañana también. Entonces, solo recogieron para el sexto día y el séptimo día salieron y no había. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el maná? Entonces, ya al fin de la primera semana, vieron otra vez. Bueno, lo que Dios dijo es cierto. Tenía que haber recogido 2 días el día sexto. Y no el día séptimo. Entonces, todavía las primeras semanas todavía había esa admiración del milagro de Dios. Pero después de varias semanas, después de varios meses, después de varios años de comer maná todos los días y recogerlo todos los días, llegó a ser algo común. Lo milagroso de Dios, lo sobrenatural, llegó a ser algo común en sus vidas. Su problema era que estaban demasiado llenos. Llegaron a un punto que estaban tan llenos que decían, ya no más, ya no aguanto más. Y comenzaron a sentirse mal. Hay unas señales, hermanos, del estancamiento espiritual en nuestras vidas. A veces en nuestras vidas llegamos a un punto donde el agua de nuestra vida no es tan bonita. Eso pasa cuando el agua está parada en un lugar mucho tiempo. Que no está fluyendo. Se pone verde, se pone con algia y muchas cosas feas. ¿Y qué pasa? Hay señales de esto en nuestras vidas también. Un espíritu negativo. La preocupación con irritaciones insignificantes, cada cosita nos irrita. La falta de visión en nuestra vida, una actitud orgullosa, un sentido de humor no apropiado, especialmente en cuanto a las cosas de Dios. Esas son señales, hermanos. Y muchas veces nosotros andamos con una vida estancada y nosotros ni lo notamos. Lo que tenemos que hacer es tomar un paso para atrás y ver a nuestra vida y ver las palabras que utilizamos, ver cómo somos nosotros y decimos, ¿será que realmente soy lo que debo ser? ¿O quizá estoy demasiado lleno? Quizá he estado recibiendo las bendiciones de Dios por tanto tiempo que ya no tiene el efecto en mi vida que debe tener. Pero hay una solución. La solución, hermanos, es esto. Tenemos que vaciarnos a nosotros mismos por confesar nuestro pecado a Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Ponga atención, pon atención a las palabras que utilizas. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabe que muchas veces ni damos cuenta, a veces damos cuenta, pero ni damos cuenta cómo estamos agitados, cómo estamos hablando a la gente. Y tenemos que tomarnos un tiempo y tomar un paso atrás y decir, David, ¿cómo estás respondiendo? David, ¿cuál es tu actitud? O aún preguntar a la esposa, mi amor, ¿cómo anda mi actitud ahorita? ¿Estoy respondiendo mal a los hijos? ¿Cómo es la cosa? Porque esos son señales que nos da indicación de que estamos estancados espiritualmente. Tenemos que constantemente rellenar nuestra vida en medio, por medio del Espíritu Santo. Efesios 5:18, la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes que sed llenos del Espíritu. Antes bien sed llenos del Espíritu. Así mantendrás tu vida limpia, fresca y de bendición. Hermano, ¿tienes sed? ¿No quiere? No, ¿De ese no quiere? ¿Alguien quiere tomar de eso? No es de piña, le aseguro. Nadie quiere tomar de eso, pero ¿sabe qué? Hay otro problema. No se puede echar más en este vaso. Está demasiado lleno. Y muchas veces en nuestras vidas espirituales así pasa. Recibimos del Señor. ¿Y qué pasa? Llegamos a ser tan llenos que ya ni sentimos la bendición de Dios, sino sentimos mal. ¿Pero por qué? Ahora, si yo tomo esto, ¿usted quiere tomar eso, hermano? ¿Cómo? ¿Todos los demás quieren? ¿Por qué? ¿Cómo es ese agua? Está riquísima. ¿Por qué? Está limpia. Está fresca. Está frío. ¿Este ha tenido hielo en eso desde antes del culto? Es agua bien fría. ¿Pero sabe qué? Puedo meter más agua aquí, hermano. ¿Qué más? Y podemos meter más. ¿Pero por qué podemos meter más aquí? ¿Está limpio? Sí. Se está vaciando. Acá no está lleno ahorita, pero aún si lo lleno, él va a querer tomarlo y él va a tomarlo y va a haber más espacio para meter más. ¿Y sabe qué? Así debe ser nuestra vida, hermanos. Nuestra vida debe ser caracterizada porque estamos recibiendo del Señor agua fresca, agua fría, agua limpia que nos está limpiando la vida, a la vez está haciendo algo en nosotros que otros quieren tomar de lo que hemos recibido, compartimos con ellos y eso nos da espacio para recibir más. Pero ¿sabe qué? La mayoría de nosotros andamos con una vida así. Solo mete el dedo ahí, hermano. ¿Es frío? Es caliente. ¿Es caliente? En realidad, no es tan caliente. Es como tibio. Es sucio, es tibio. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aún si nuestra vida está así, hay una solución. La solución está en vaciarnos. Y quizá ni va a ser todo a la vez, pero por lo menos así podemos agregar un poco más. Y mire lo que hace. Cuando el agua de la palabra de Dios comienza a obrar en nuestra vida, va levantando esa suciedad. Va teniendo efecto en nuestra vida. Y luego cuando nos vaciamos por ministrar a otros, y lo hacemos vez tras vez tras vez, de repente tenemos un vaso limpio en lo cual podemos ser llenos y útil para otro, y todavía lleno de nuevo, y útil para otro, y lleno de nuevo. ¿Quieres tomar agua? Y útil para otro. La pregunta es esta: ¿cómo está tu vida? ¿Eres demasiado lleno? ¿Estancado? ¿Miserable? Hay una solución. Tú tienes que vaciarte a ti mismo ante el Señor y decir: Señor, perdóname. Y comenzar a recibir el agua fresca de la palabra de Dios que nos va limpiando para que podamos llegar a ser útil para el Señor. Para que ese agua, mire, nosotros no somos el agua, hermanos, somos el vaso. Él es el agua, pero de nosotros brota ríos de agua viva cuando somos utilizados por el Señor. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. De repente usted es como el vaso, el segundo vaso aún. ¿Qué pasó con el segundo vaso? Cuando primero lo agarré estaba vacío, no tenía agua para nada. Quizá tú estás aquí en esta mañana y dices: yo nunca he recibido el agua del Señor, yo nunca he sido salvo. Yo necesito recibir a Cristo como mi Salvador personal. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y eso es entendible. Pero la mala noticia es que hay una paga por ese pecado. Y es la muerte espiritual que nos lleva a algún lugar que se llama el infierno, el lago de fuego. No fue creado para ti, fue creado para Satanás y sus demonios. Pero por causa del pecado de Adán, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Y por tanto, por ser pecador, tanto usted como yo merecemos el infierno. La diferencia es que algún día Cristo vino. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que usted podía recibir el agua de vida eterna. ¿Ha recibido a Cristo como su Salvador personal? Él no va a forzar el agua en el vaso. Tú tienes que ofrecerle el vaso y decir: Señor, entra en mi vida, sé mi Salvador, límpiame, perdóname. Si usted está aquí y no conoce a Cristo,
pero Dios está tocando su corazón. ¿Por qué no lo acepta hoy? La Biblia dice en 2 Corintios 6:2 que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, no mañana. Ninguno de nosotros tenemos la promesa de mañana, pero usted tiene la promesa de Dios de que si lo recibe hoy, que Él lo recibe a usted. Habrá una persona en esta mañana, nadie está mirando, todos están con los ojos cerrados. Habrá una persona en esta mañana quien diría: pastor, yo necesito aceptar a Cristo, ore por mí. Habrá alguien, una señora, un señor, joven, señorita, ore por mí, yo necesito aceptar a Cristo. Yo no lo he hecho, o quizá oré en un entonces, pero no era de corazón, yo realmente no entendía, y hoy sí entiendo, yo necesito aceptar a Cristo. Habrá una persona así en esta mañana, ore por mí, yo necesito aceptar a Cristo. ¿Alguien? Quizá está aquí en esta mañana y tú dices: hermano David, yo ya conozco a Cristo, yo tengo años de conocer a Cristo, pero mi vida parece ese vaso sucio que estaba ahí. He sido fiel al Señor en muchos sentidos, pero he estado recibiendo y recibiendo y recibiendo, y he llegado a ser tan lleno de que mi vida se ha estancado delante de Dios. Y yo necesito que, primero, que me vacío delante de Él, para que su palabra comience a obrar de nuevo en mí, para que comience a lavarme, purificarme, para que yo pueda ser útil en sus manos. Si Dios ha tocado su corazón en esta mañana, algún área de su vida quizá ha estado solamente con esas actitudes, o quizá ya ha permitido que pasara a ser idolatría en su vida, que poco a poco cosas han ido quitando el lugar que solamente Dios merece. Quizás has murmurado mucho contra el Señor. Cualquier que sea la situación, ¿por qué no te vacías en esta mañana y dices: Señor, perdóname, lléname de nuevo, quiero ser útil, quiero poder compartir esa agua fresca del Señor con otros? Si Dios ha tocado su corazón en esta mañana y quiere que yo ore por ti, ahí donde esté, levante su mano, quiero orar por ti. Amén, gracias a Dios, amén. Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén, amén. Vamos a hacer algo diferente en esta mañana. Yo voy a pedir que, si Dios ha tocado su corazón y quiere, que venga aquí al frente, a la alfombra, para orar. Y así vamos a tener una oración final. No tiene que hacerlo si no quiere, pero si Dios ha tocado su corazón, es una forma de mostrarle al Señor la seriedad con la cual quieres orar con Él. Pase aquí adelante. Vamos a orar. Antes de que oremos, yo nada más quiero preguntar una vez más: ¿estás seguro de conocer a Cristo? Mire, si no conoces a Cristo, estás corriendo riesgos más grandes que aún las cosas que hemos mencionado. La eternidad nunca termina. Y Cristo te ofrece vida eterna para estar con Él. ¿Por qué no lo acepta? ¿Habrá alguien esta mañana quien diría: yo necesito aceptar a Cristo, ore por mí? ¿Alguien? Ya, vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, que es tan viva y eficaz en nuestras vidas. Señor, gracias que esa espada tan cortante ha penetrado nuestros corazones en esta mañana.
Y Señor, es tan fácil, porque tenemos cómplice en el diablo para hacernos enfriar, ponernos tibios, a desviarnos de lo que tú quieres para nuestras vidas y permitir que otras cosas vayan tomando ese lugar que solamente tú mereces. Dice, Señor, estamos aquí y hay un grupo de tus hijos y de tus hijas aquí adelante que tú has tocado sus corazones, Señor, y solamente tú y ellos saben en qué áreas y por qué cosas. Y seguramente en cada vida, Señor, es algo diferente porque somos individuales. Pero, Señor, tú has obrado en cada corazón en esta mañana por medio de tu Espíritu. Y te ruego por mis hermanos y hermanas, aquí con las rodillas dobladas delante de ti. Tú sabes la necesidad de cada uno, tú sabes el deseo de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestro pecado, a ser específico en lo que tú has obrado en nosotros para confesar eso y renunciar esos pecados en nuestras vidas y dejar que tú derrames agua fresca y fría en nuestra vida otra vez. Señor, utilízanos. Ayúdanos, Señor, a no solamente recibir agua fresca, sino comenzar a compartir eso con otros. Ayuda a ese agua a la vez, Señor, de ir levantando suciedad que ha estado estancado en nuestras vidas por días y semanas y meses y hasta años. Que su agua, Señor, tu agua puede penetrar nuestra vida, pueda ir corriendo sobre esas áreas de suciedad y limpiarnos, para que el agua que compartimos con otros sea agua agradable, fresca, agua que realmente satisface. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Utilízalos, Señor. Suavice cada uno de sus corazones. Y, Señor, que sean útiles para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y oramos. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un último canto para cerrar el culto en esta mañana y recoger nuestras ofrendas a la vez. Si usted no ha tomado una decisión de recibir a Cristo, no deje de meditar en esto. Cristo le ama. Cristo murió por ti. Pero Cristo no te salvará hasta que tú abres tu corazón a Él. Él quiere eso más que cualquier cosa en el mundo. Por eso mandó a su único Hijo. Pero no te va a forzar. Dios lo bendiga.
Vamos a ponernos de pie.